Hola, soy Gema Gutiérrez, diseñadora de productos digitales y fundadora de la escuela online y comunidad de pildorasux.com. Si deseas aprender diseño de experiencia de usuario con un enfoque humanista, este es tu lugar. ¡Vamos a comenzar!
Hola, hoy estamos con Pat Galán de Castro, Head of Product Design in Growth Farming. ¿Qué tal estás, Pat?
Hola, Gema. Pues la verdad es que bastante bien, deseando charlar contigo este ratito.
Bueno, el caso es que tú y yo tenemos bastante confianza porque hemos estado juntas al frente del Ladies Duck UX Madrid. También hemos sido compañeras dando algo de formación y a día de hoy pues conozco bastante de ti y yo quería traerte al podcast precisamente para que quien no te conozca a día de hoy, que yo sé que te conoce muchísima gente en el mundo de la comunidad de diseño de España, pero quien no te conozca, pues que darte un poco voz, ¿no? Porque estás haciendo cosas muy interesantes. Cuéntanos un poquito tu trayectoria, así de forma resumida, en los últimos años hasta llegar al puesto actual que tienes ahora.
Ok, pues yo soy ingeniera en geomática y topografía por la Universidad Politécnica de Madrid. En el año 2010, más o menos, 2011, tuve que abandonar mi carrera por la crisis del 2008 y en ese momento empecé a estudiar diseño web. Por casualidades de la vida, caí en el departamento de usabilidad de usuario de Bankia, me llamó mogollón la atención eso que estaban haciendo y de manera autodidacta empecé a ponerme al día y entender qué era eso de la comunidad y la experiencia de usuario. Desde entonces, pues tuve la oportunidad de trabajar en equipos de diseño y experiencia de usuario que me dieron la oportunidad de crecer con ellas. No había una figura de un mentor, pero sí que había personas muy generosas que me ayudaron a seguir creciendo, ¿no? Más o menos de 2011 he saltado por varias consultoras de diseño, trabajando en proyectos como ING en la parte del rediseño grande que hicieron en el 2013, también he trabajado para BBVA, he estado trabajando para Bankia. Luego tomé la decisión de saltar un poco más a producto digital, sentía la necesidad de acompañar más los proyectos, recaí en el equipo de Twenty en el que estuve 2 años y medio, casi tres, y de ahí salté a hacer innovación abierta con Telefónica. Con ellas estuve como otros 2 años y medio, 3, y volví a sentir como la necesidad de volver a producto y volver a producto de una manera menos desde la perspectiva de la diseñadora y más con la perspectiva de responsable de un equipo de diseño. Y eso fue lo que en enero de 2023 me llevó a pegar el salto a mi posición actual en Crowd Farming.
Y también eres profesora, ¿verdad? En la nave. No, no sé si eres profesora o eres coordinadora, ¿no? En la nave nodriza.
Soy ambas cosas. Desde el año 22 coordino junto a varias personas el programa de ingeniería y experiencia de usuario de la nave nodriza y de vez en cuando pues doy alguna clase en ese programa. Y bueno, como bien dice Gema, sigo manteniendo el rol de lead en la comunidad de Ladies Duck UX en Madrid junto a dos mujeres más.
Efectivamente, yo ya me fui hace un mes, me dio mucha pena, pero ya me quería enfocar más en mi proyecto de emprendimiento, pero bueno, seguir estando ahí para lo que necesitéis, ya lo sabes. Vamos ahora a dar el salto a que nos cuentes qué es lo que haces en Crowd Farming, qué es exactamente esta startup.
Vale, pues Crowd Farming es una startup española que tiene como misión cambiar la cadena de suministros, de producto fresco en toda Europa. ¿Qué significa esto? Pues que estamos rompiendo la cadena de intermediarios de los supermercados, ¿no? Con lo que ello conlleva a que tú puedas comprar fruto y verdura directamente desde los agricultores, ¿no? Y te lo llevamos, entre comillas, desde lo que es la finca donde se cultiva hasta tu casa, ¿no? Hay gente que puede pensar que nuestro principal competidor son empresas como Tal Cual o Fresis o HelloFresh y todas estas, y para nada. Nuestros principales competidores son las cadenas de supermercados. Así que somos una empresa que nació como en 2017, es hermana de una empresa que ya nació en el año 2010, que es Naranjas del Carmen, y no nos va demasiado mal porque seguimos en pie y seguimos aumentando la cantidad de producto que vendemos por Europa.
Y dentro de tus tareas como Head of Product Design, cuéntanos un poquito cuáles son todas tus responsabilidades dentro de esa gestión de equipo.
Vale, pues como os decía, yo aterricé en Crowd Farming en el año 23. como Head of Product Design. En este caso, mi labor inicialmente era la de liderar el equipo de diseño. Habíamos sufrido, bueno, pues lo que pasa a todas las startups, ¿no? Como ciertos momentos de subidas y bajadas, de cambios, ¿no? De objetivos. También había entrado y salido distintas personas del equipo y como que necesitábamos pegar un volantazo y redirigir el rumbo, ¿no? Así que mi labor ha sido durante estos 12, 13 meses que llevo en la compañía, colocar al equipo de diseño en el buen rumbo, mejorar las prácticas, las dinámicas, generar también un entorno seguro en el que compartir conocimiento y hacer que diseño forme parte como del equipo de trabajo principal de Cloud Family. Es verdad que contamos con un equipo de producto digital, pero como que faltaba empoderar un poquito más a las diseñadoras, ¿no? Es verdad que el rol de liderazgo que yo ejerzo con mi equipo también va desde un plano más de mentora, ¿no? Entonces, además de direccionar al equipo en paralelo a los objetivos de negocio, también lo que estoy haciendo es ayudar a las personas que integran el equipo a mejorar sus skills como diseñadoras, ¿no? Así que es un poco balancear lo que necesita la empresa con lo que necesita cada una de las personas que integran el equipo.
Pues ahí tienes mucho trabajo, Pat. Bueno, pues cuéntame ahora también, porque hay una terminología que se llama servicio envir. Uy, a ver si me sale. Servicio en. Dímelo tú, para.
Environment-centric.
Environment centric, ¿vale? Cuéntanos qué es el servicio environment centric, qué quiere decir este tipo de servicio que dais.
Bueno, para nosotros, digamos que no está el usuario en el centro, voy a decirlo así, sino que el medio ambiente, ¿no? El planeta es a lo que ponemos en el centro del producto, del servicio y del diseño. ¿Y por qué es así? Pues porque creemos que si no cuidamos la experiencia dentro del planeta que nos alberga, pues no tiene sentido nada de lo que hacemos, ¿no? Entonces, para nosotros es importante cuidar a las personas que trabajamos. Nosotras trabajamos directamente con agricultoras y agricultores reales que están intentando cambiar su forma de cultivar productos, ¿no? También tenemos un gran equipo de ingenieros agrónomos que trabajan directamente con esos agricultores, pues para no enseñarles, pero sí abordar ciertos temas como pues la transición ecológica, que esto ya lo estamos tocando, la transición a regenerativo, cómo mejorar problemas de sequía dentro de los campos, ¿no? Cómo hacer que los campos de regadío necesiten menos agua, ¿no? Estamos poniendo la problemática actual en el centro de nuestros quehaceres, ¿no? Y luego, es verdad que Cloud Farming es una empresa que vende producto, pero también somos una empresa logística. Es decir, nosotros tenemos un centro logístico en Museros, en Valencia, desde donde sale la mayor parte de nuestros productos. Y como estamos tan, voy a decirlo, tan concienciados, ¿no? Con la huella medioambiental, nosotros no lanzamos ningún camión con fruta o verdura a países de Europa hasta que no llegan a un porcentaje de carga de esos camiones. ¿Qué significa esto? Pues que posiblemente tu fruta no llegue en 24 horas ni en 48. Pero las personas que compran en Cloud Farming saben que su huella de carbono es inferior a las de otras personas porque compran en Cloud Farming, ¿no? Entonces, bueno, la idea es colocar no tanto al usuario, ¿no? Que es como, bueno, si lo colocamos en el centro, es qué necesidades tiene el usuario y es tener fruta en menos de 24 horas. Y seríamos otra cosa. Aquí lo que colocamos en el centro es el medio ambiente, tiene el medio ambiente para seguir dándonos producto, ¿no? Y lo que hacemos es cuidar.
Vale, entonces esa terminología es parecida a una en la que hablé hace ya bastante tiempo, que era Life Center Design, ¿no? De colocar no solo o sea, personas, planeta, sociedad, un poco en el centro, ¿no? Es lo mismo, ¿no?
Justo, sí. O sea, son como nuevas terminologías que se están como acuñando, ¿no? Hay empresas que ya hablan de planet-centric design, pues nosotros hemos ido como un punto más allá, ¿no? Porque como que nuestro principal proveedor de alimentos es el medio ambiente y lo necesitamos para seguir sobreviviendo.
Muy bien. Vamos ahora a tocar un tema que justo he estado te iba a enlazar, te voy a enlazar en este artículo a tu LinkedIn por si la gente te quiere seguir, Y es que hablabas hace poquito, hace cosa de una semana, que acabas de hacer un año como Head of Product Design y comentabas que habías introducido la parte de research. Cuéntanos qué tipo de research estás realizando.
Bueno, la verdad es que cuando yo llegué a crowdfunding teníamos un pequeño equipo de research que se encargaba sobre todo de abordar las necesidades del mercado en el que más ventas tenemos. Para nosotros ese mercado es el alemán. Y bueno, es verdad que la barrera idiomática a veces es un problema, ¿no? Pero es verdad que también contamos con muchas personas que hablan alemán y que nos echan una mano. A día de hoy no tenemos equipo de research, la persona que trabajaba marchó y no hemos conseguido sustituirla, pero sí que es verdad que tenemos otras herramientas que nos ayudan a poner el foco en lo urgente y lo importante, ¿no? Hacemos mucha observación a través de herramientas como Hotjar para poder sacar indicios de posibles mejoras y también desde hace más o menos un año tenemos un equipo de CRO que nos ayuda a mejorar cómo performan, pues ciertas áreas de la web, ¿no? Estamos definiendo también una serie de protocolos para que los equipos de diseño sean un poco más automáticos, autónomos con la herramienta de CRO y poder hacer A/B testing. Pero en general hacemos mucha observación, tenemos equipos de analítica también que nos están dando información, no en tiempo real, pero sí que en tiempo mensual que nos ayuda pues a balancear qué cosas están buscando nuestros usuarios. Y luego hacemos una cosa que es un poco de eso y ser, yo lo llamo así, y es que como contamos, como te decía, con tantas personas en el equipo de habla alemana, cuando necesitamos hacer el ejercicio de cómo están buscando esto los alemanes, pues a lo mejor en vez de jugar con la traducción literal de lo que es un producto, un servicio o cómo se dice una frase en alemán, jugamos mucho con cómo lo dicen ellos, los nativos y las nativas alemanas y cuáles son sus localismos, ¿no? Entonces, ya te digo que a día de hoy no tenemos equipo de research, pero tenemos algunas herramientas que nos permiten hacer hipótesis para mejorar nuestro producto desde cada una de las ramas sobre las que trabajamos.
Bueno, pues esa parte que es súper necesaria, seguro que te da un montón de datos valiosos, ¿no? Para mejorar el producto. ¿Cómo consigues mejorar la experiencia de inicio a fin, teniendo en cuenta esta complejidad que tenéis de envío entre países?
Pues un poco con lo que te contaba al principio, ¿no? Crowdfarming parece una empresa muy pequeñita, ¿no? Para las personas que no trabajan dentro, se piensan que es una web y una aplicación, pero crowdfarming es un monstruo grande, dado que tenemos como tres grandes verticales, ¿no? Tenemos toda la pata que está trabajando con los agricultores, toda la parte de producto digital, vamos a llamarlo así, que va destinada al usuario, pero luego toda la pata de logística. Entonces, trabajar en logística es un reto enorme y cada decisión que se toma repercute en esas tres patitas, ¿no? Para nosotros, mejorar la experiencia desde el principio así, cuando tenemos que mandar producto, por ejemplo, a Alemania, requiere de un montón de equipos de crowdfarming implicados. Os pongo un ejemplo. Nosotros, por ejemplo, podemos tener un envío de aguacates para la semana que viene y nos enteramos que los agricultores que van a servir esos aguacates han tenido una incidencia en el campo. No ha llovido lo suficiente y el aguacate no ha podido crecer, todavía es muy chiquitito, o ha habido una lluvia infinita y los ha destrozado, ¿no? Pues nosotros tenemos protocolos internos que nos ayudan a identificar dónde está la problemática, saber, gracias al equipo de operaciones logística, qué productos, o sea, perdón, qué pedidos se ven afectados por el producto está dañado, y a partir de ahí nosotros ponemos a trabajar una serie de maquinarias y herramientas. De esta manera podemos avisar a nuestros compradores de, oye, el producto que ibas a recibir o bien no se puede enviar, ya ha pasado, o se tiene que retrasar un par de semanas, ¿no? Entonces, lo que trabajamos es mucho esa cadena en la que estamos todos muy comunicados e informados en todo momento de lo que nos está pasando para poder dar información a las personas que lo sufren, ¿no? Y luego también tenemos estándares de calidad para que si una persona ha comprado una tipología de producto con unas calidades y unas certificaciones europeas, pues no reciba un producto de calidad inferior, ¿no? Entonces, es muy loco, porque dependemos de muchas cosas, dependemos también, o sea, dependemos de muchas cosas a nivel interno como empresa, pero dependemos de una cosa que no todo el mundo tiene en cuenta, que es la climatología, ¿no? Entonces, es un ejercicio complejo y divertido, sobre todo al ver cómo interactuamos cada uno de los equipos. Normalmente pueden estar interactuando entre 5 o 6 equipos diferentes de crowdfunding para asegurar que la experiencia se complete, ¿no? Y luego hacemos también mucho feedback retrospectivo, ¿no? Preguntamos a las usuarias cómo ha sido la experiencia con nosotras, cómo ha llegado el producto. Tenemos un equipo dedicado de Customer Assistant para hablar directamente con las personas y de las que siempre estamos retroalimentándonos, ¿no? Entonces, parece pequeño desde fuera, pero somos un monstruo muy grande por dentro.
Y la importancia de esa trazabilidad de todo debe ser la parte quizá más compleja, ¿verdad? El hacer esa trazabilidad.
Correcto. Correcto. O sea, tener en cuenta que ha fallado algo en el campo, que nos ha advertido uno de los ingenieros agrónomos, cómo eso repercute en logística, cómo repercute en operaciones, que nos dé esa señal para pintar en la web o en la aplicación y enviarle una notificación a través de, pues, la app o a través del equipo de CRM. Es mucho encaje de bolillos y es un engranaje muy, 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 muy fino, ¿no? Entonces, es complejo pero divertido.
Pues eso es lo importante, que también se disfrute cuando estás trabajando. Pues vamos a ir ahora a una parte un poquito más personal tuya, Pat, porque una de las cosas que ha pasado en el último año, no recuerdo muy bien qué mes fue, hicimos un evento en Ladies, justo en las oficinas de Designit, ¿te acuerdas? Donde tú hablabas sobre burnout, ¿no? Y sobre esta problemática, pues que sufrimos, yo creo que todas las personas en algún momento de nuestras vidas laborales, por cómo precisamente está hecha un poco esta sociedad y el ámbito del trabajo, ¿no? Que creo que es algo que tiene que ir cambiando. Aquí quería pues que nos dieras algunos consejos o que nos cuentes un poquito, no centrarnos en esa historia, porque yo pondré el enlace para por si lo quieren ver, que está subido a YouTube, pero sí que contar un poco cómo. ¿Qué consejos das y cómo piensas ayudar a la comunidad que si tiene, sé que tienes algo pensado? Cuéntanos.
Bueno, pues, o sea, yo ese ejercicio que comentas con Ladies lo hice un poco también de forma egoísta, porque creo que organizar estas cosas a veces también nos ayuda a nosotras como a salir de ese pozo en el que te encuentras. Y la verdad es que, o sea, yo como que no doy consejos de lo que debería hacer cada una de las personas. Yo cuento lo que a mí me funcionó. Y es verdad que como yo vengo de hacer también experimentación en productos digitales y en servicios digitales, cuando me diagnosticaron burnout en el año 21, empecé a introducir experimentos en un día a día para ver qué era lo que me funcionaba y lo que no. Y como buen experimentador o buena experimentadora sabrás que no puedes hacer 5 cosas al mismo tiempo porque nunca sabrás qué es lo que falla, qué es lo que funciona, ¿no? Entonces, bueno, pues yo durante las primeras semanas después del diagnóstico introduje rutinas como marcarme una hora para cerrar el ordenador, dado que trabajaba el 100% del tiempo en casa, salir a dar un paseo después de trabajar, ¿no? Pequeñas cositas. Y como tenía que saber si esas cosas me iban funcionando o no, pues empecé a traquearme la vida. Y ese traqueo inicialmente fue en un cuaderno, pero no me parecía. No es que me pareciera apropiado, sino que tenía que ir cargada con él a todos los lados, ¿no? Y una cosa que siempre llevo conmigo, como el resto de los mortales casi a día de hoy, es el móvil. Así que junté una necesidad con un momento de vida de friquismo absoluto con Notion y empecé a generarme una plantilla de traqueo de hábitos. Entonces, bueno, esa plantilla la fui iterando en función de los experimentos que iba haciendo y después de casi 2 años y medio o 3, mantengo esa misma plantilla para pues eso, traquearme la vida, ¿no? Y yo sé que hay alguna serie de hábitos que a mí me funcionan y que en el momento en los que paro de hacerlo, me voy como un poquito al hoyo, ¿no? Entonces, como la vida nos agobia y nos aplasta muchas veces, el hecho de poder tenerlos registrados cuando veo conatos de burnout, o a veces no conatos de burnout, pero sí que te das cuenta que estás como pasando alguna línea roja que no deberías estar pasando. Tengo un histórico que me permite ver, ah, pues fíjate, es que esta semana a lo mejor has dormido menos menos horas de las que sueles dormir, o has hecho menos deporte, o has salido menos a andar, ¿no? Entonces, eso me permite ver dónde está fallando y qué es lo que tengo que retomar. Entonces, bueno, pues tengo una plantilla de Notion que he ido alimentando y que en algún momento me gustaría compartir con la gente, ¿no? La tengo que pegar ahí un poco de lavado de cara y que sea fácil de consumir, pero si a mí me ha ayudado, y es verdad que soy un poco friki de Notion, puede ser que a otras personas que sean friki de Notion le pueda también ayudar.
Pues muchísimas gracias, Pat, por tu tiempo. Me parece muy interesante. Además, me encanta traer proyectos que precisamente tienen en cuenta el medio ambiente y la sostenibilidad, y tú estás trabajando en uno de ellos. Y enhorabuena por ese proyecto en el que también estás metida a nivel personal. Gracias por estar aquí.
Muchísimas gracias, Gemma.
Vamos hablando, chao.
Chao.
Recuerda que para ver las referencias de este episodio, visitar la página web de crowdfunding o conocer un poquito más de Pat y visitar su perfil de LinkedIn, tan solo tienes que ir a pildoraswikis.com/ y el número del episodio, que en este caso es 154. Muchas gracias por escuchar este episodio. Espero verte en el siguiente. Hasta luego.
Si después de escuchar esta píldora te quedaste con ganas de más, entra a mi escuela online de Tribooks. Un lugar donde UX designers de todo el mundo aprenden, evolucionan y hacen comunidad.